Y estamos transitando una de las bajantes más importantes del río Paraná, pero para conocer justamente las causas, si ya se han registrado precedentes similares y sobre todo cuáles serán las perspectivas para los próximos meses, lo contactamos a Juan Borús, subgerente del Sistema de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua. Juan, buen día. Sofía Ponce y el equipo de Momento de Campo te saludan.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien.
Bueno, Juan, un gusto retomar el contacto y, bueno, consultarte justamente a qué factores está debiendo esta bajante que podríamos decir histórica del río Paraná.
Sí, es histórica. Cuando empezó todo esto, hagamos un poquito de memoria rápida, pero empezó manifestándose en el Paraguay, en el río Paraguay, en junio del año pasado. Ya en ese momento tuvimos una situación bastante particular, muy particular, porque en junio había habido una de las crecidas del río Paraguay más importantes de toda la historia, y desde el principio de junio hasta noviembre dejó de llover en toda la cuenca del Paraguay, dejó totalmente de llover y hubo una bajante muy significativa, la más prolongada de la historia. Parece que nos estuviéramos acostumbrando a decir a cada rato que hay algo que es lo peor de la historia, lo más importante de la historia. O sea, estamos teniendo una variabilidad climática regional muy marcada que hace que estemos pasando de mucho a poco y de poco a mucho en todas partes. Ahora, esta es la primera situación, la que se da este año y que se empezó a manifestar más marcadamente desde marzo, digamos, de fines de marzo. Es la primera vez desde que este sistema de alerta existe, que es desde febrero de 1983, es la primera vez, como digo, que toda la cuenca del Plata, 3.150.000 kilómetros cuadrados, están con lluvias por debajo de lo normal y con condiciones de sequía predominante en la mayoría de las subcuencas o prácticamente en todas. Esta situación fue muy grave y la tildamos de extraordinaria en abril y en mayo, fundamentalmente porque en toda la historia registrada nunca se ha, o sea, estoy hablando desde 1884 cuando se puso la escala en Rosario y de ahí en adelante, en toda esa historia registrada no había habido una bajante de semejante magnitud, y ahora podemos decir de semejante persistencia también, en el otoño, en el momento en que sale la cosecha por la vía fluvial. Es decir, es una situación realmente muy grave. Pasó el tiempo, seguimos teniendo condiciones de aguas bajas en todas partes. El río Uruguay se ha normalizado al estilo del río Uruguay, que cambia bruscamente porque es una cuenca que se recupera rápidamente con un par de eventos, y la situación lo ha mostrado. La ribera entrerriana del río Uruguay está en condiciones absolutamente normales, está lejos de los grandes extremos y está bastante bien, pero no pasa lo mismo en el Paraná y en el Delta. Es decir, para la ribera entrerriana del Paraná tenemos una persistencia de aguas bajas por debajo de los niveles que hemos definido como límite de aguas bajas, en general relacionados con las tomas de agua. Eso sigue estando así y estamos en una condición realmente muy preocupante, sobre todo porque nos obliga a pensar cómo se hace para convivir con bajantes, porque pensemos que cuando se creó el sistema de alerta se pensó en inundaciones fundamentalmente, y en todos estos años hemos tenido muy pocas bajantes, hemos tenido algunas, la del 2009 por ejemplo, pero nunca semejante cosa que pudiera en riesgo la toma de agua para las áreas urbanas, y en eso estamos concentrando la atención ahora.
Sí, perfecto. Entonces, Juan, para pasar el limpio, esta situación que se ha dado en la cuenca del Plata, por así decirlo, es una generalidad que no tiene precedentes.
No tiene, por lo menos en el tiempo que existimos nosotros como sistema, no, seguro que no. Y ahora, en todo este tiempo, ha puesto en evidencia un montón de cosas. Una de las cosas es que tenemos que hacer una revisión del estado de las escalas hidrométricas que están. Pensemos que muchas de esas escalas están desde hace muchos años, y si estamos diciendo, por ejemplo, que Reconquista, Goya, La Paz, San Javier, el mismo Paraná, Diamante, hacía 50 años que no llegaron a tener niveles tan bajos como los que estamos viendo ahora, es obvio que quedan al descubierto pedazos de escalas que estuvieron siempre bajo agua, por lo tanto estaban deteriorados. Tenemos que tomar los recaudos y hay que hacer todo lo posible porque aún en bajantes persistentes e intensas como esta, no perdamos el dato. Tenemos que tener siempre la posibilidad de poder leer y poder seguir estrictamente. Yo en todos estos días, estos meses, he tenido que estimar muchas veces el nivel en alguna escala en alguna escala hidrométrica, en Diamante, en Iquí, en Victoria. En Victoria tuvimos un tiempo prolongado sin lectura de escala. Eso hemos tenido que estimar día a día, hora a hora, diría yo, cómo estaba, y eso tenemos que resolverlo. Y obviamente, lo más grave de todo, el tema que la Argentina defiende y observa con mayor atención y con mayor cuidado, es el de los niveles de agua frente a las tomas de agua urbana. Eso es la preocupación más grande, y que en la relación con los países vecinos, todos los diálogos que hemos tenido vía Cancillería, nuestra preocupación manifiesta fue la de las tomas de agua. Los niveles, garantizar que se minimice al máximo las situaciones de insatisfacción de la sumergencia mínima, como se suele decir, o sea, niveles frente a la toma de agua que no alcancen para que las bombas de agua funcionen adecuadamente. Concretamente, es esa la idea, ¿no? Uh-huh. Y en eso estamos permanentemente atendiendo el pronóstico meteorológico en las zonas de respuesta más rápida, cómo evoluciona la tendencia climática, etcétera, etcétera. Eso nos hace hacer una prognosis, un pronóstico para adelante de cómo van a estar las tomas de agua en todas las ciudades urbanas del litoral.
Juan, Dana Olivera te saluda y quería consultarte sobre, ante esta situación, fue común escuchar o quizás también culpar a las represas como las causantes de estos bajos niveles de agua en los ríos. ¿Esto es así?
No, mira, se ha hablado mucho sobre ese tema, pero hay dos preguntas que uno se hace. ¿Las presas de embalse son causantes de la bajante? Esa es una pregunta. ¿Las presas de embalse pueden afectar una situación crítica? Porque, digamos, tienen la capacidad para afectar o moderar alguna situación extrema. Bueno, la primera tiene una respuesta muy clara: no. Las presas de embalse no causan una bajante, no la pueden causar porque precisamente va contra el objetivo de su creación. Las presas de embalse funcionan para generar electricidad y la energía hidroeléctrica que generan, para que la generen, el agua tiene que pasar por las turbinas, o sea, tiene que ir de agua arriba o abajo, no la pueden retener, no pueden causar una bajante, es absolutamente va contra el sentido común. Ahora, la otra pregunta, que es la muy importante, que nos obliga permanentemente a hacer un seguimiento de todas las presas de embalse: ¿tienen capacidad de atenuación, de mejora, de agravamiento, de lo que sea? Sí, claro que sí, claro que lo tienen. Pensemos que las presas de embalse en la alta cuenca del Paraná tienen un volumen útil del orden de 150.000 hectómetros cúbicos, o el volumen de regulación, volumen de oscilación, volumen que, si está todas las presas, los embalses bajos están muy bajos, y si están muy altos tienen 150.000 acumulados. Es decir, tienen capacidad, ninguna duda. Lo que pasa es que precisamente por eso se hacen las reuniones trinacionales entre Paraguay, Brasil y la Argentina, para tener una comunicación permanente y ver la manera de minimizar, cosa que ocurre y ha ocurrido, y se le ha encontrado la vuelta para mejorar, ya sea con el manejo de las presas de embalse de Río Iguazú o con la presa de embalse de Itaipú, que es la reguladora final de todo el sistema de embalses de la alta cuenca del Paraná. En el diálogo que tenemos con los brasileños, especialmente, que es muy franco, muy directo, nos conocemos mucho y hace mucho que estamos en contacto, se le encuentra la vuelta para ver la manera de minimizar. Y una cosa que me importa mucho decir es que, si uno ve a lo largo de la historia, todos estos años, tanto los extremos de mucho como de poco, en la regulación, en términos de defensa civil, en términos de tomas de agua, etcétera, etcétera, el efecto de regulación ha sido benéfico. Por supuesto que uno a lo largo del tiempo se va nutriendo de información y va teniendo una óptica un poquito distinta, va cambiando un poco los paradigmas, y en ese sentido lo que se va incorporando en el análisis es cada vez más la atención de lo ambiental. Y lo ambiental, en este sentido, significa que no siempre una atenuación de extremos, una atenuación de los máximos y los mínimos, de las crecidas y de las bajantes, no siempre es lo mejor. Digamos que si la naturaleza indica que tiene que haber una bajante importante cada tanto y una crecida importante cada tanto, el hecho de regular tiene un efecto en principio negativo. O sea que eso, todas esas cosas hay que atenderlas, hay que considerarlas, y en la medida que el diálogo de la región, entre los cinco países de la región, sea lo más fructífero posible, lo más estrecho, como que lo está haciendo en los últimos 10, 15 años, se ha estrechado muchísimo en ese sentido, se ha mejorado, bueno, se le puede encontrar la vuelta para que los impactos sean mínimos aún comparando cosas tan distintas como es la generación eléctrica, la navegación fluvial, las niveles para las tomas de agua y la cuestión ambiental.
Juan, ¿cuáles son en este sentido las perspectivas que se están dando a corto o mediano plazo respecto al río?
Mira, es una situación interesante porque si nos vamos un mes para atrás, la perspectiva que yo tenía era muy desfavorable, era muy negativa. Tenía realmente la idea de que hasta el 30 de septiembre o quizá más, quizá prácticamente la mitad de la primavera o más, íbamos a tener una situación de aguas bajas como la que estamos viviendo o incluso peor. Esa es la idea. Y la tendencia climática en general no ha cambiado. No hay razones para cambiar significativamente la tendencia climática y decir, no, vamos a ir mejorando. Al contrario, el clima global está marcando una tendencia hacia un evento La Niña, por un lado, y regionalmente, nuestra región, no parece haber pisos de cambio, no parece haber señales que nos alienten a pensar que va a cambiar la cosa. Con lo cual, en general, las condiciones de sequía en muchos lugares de la cuenca van a persistir y las lluvias van a continuar siendo erráticas, con esta mejora, como digo, del río Uruguay, que es bienvenida por la generación de Salto Grande y por la cuestión de las tomas de agua, etcétera, pero puede llegar a ser fugaz, puede llegar a desaparecer, es decir, en definitiva, para pasar, borrar el pizarrón y escribirlo en simple, la perspectiva que tenemos para adelante no invita a ser muy optimista. Invita a pensar que la bajante va a continuar, especialmente la del Paraná, que va a continuar, que va a persistir, y vamos a ver qué pasa si a finales de la primavera, si tenemos alguna señal un poco mejor. Pero eso nos va a obligar a estar permanentemente en la misma condición de observadores y de pronosticadores que hemos tenido en los últimos 3 o 4 meses.
Juan, así que también invitamos a la gente que en el caso de querer seguir, digamos, el progreso del río Paraná o cómo va a estar evolucionando, visitar y seguir los informes del instituto.
Sí, consultar lo que haya necesidad de consultar, ningún problema, tenemos una interacción muy grande, hemos definido un concepto, nosotros estamos teniendo un convenio con el INTA, con la Estación Experimental Agropecuaria dentro del Paraná del INTA, un convenio que apunta a varias cosas comunes, varios objetivos fuertes, pero uno se llama Red de Referentes Locales. ¿Qué significa eso? Todo aquel isleño, ribereño, todo conocedor de un sector del Valle Aluvial del Paraná, del Uruguay o de lo que sea, tiene una experticia, un conocimiento con el que queremos compartir, queremos incluirlo, queremos considerarlo, conocerlo. Y en ese sentido estamos en permanente contacto, por lo tanto cualquier consulta que venga al instituto es muy bienvenida y motiva a una interacción que puede llegar a ser positiva tanto para el usuario como para nosotros, ¿no?
Así es. Juan, agradecemos estos minutos del Momento de Campo y como siempre decimos, dejamos abierto el canal de diálogo para seguir de cerca este tema tan importante para el sector productivo y también para la gente en general.
Bárbaro, Sofía, Dana, un gusto y que siga muy bien.
Así pasaba la palabra de Juan Borús, subgerente del Sistema de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua.
Desde Paraná, Entre Ríos, Argentina, en la frecuencia de AM1260, LT14, Nacional General Urquiza.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.